Vaya abriendo su Biblia, por favor, y búsqueme la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a terminar este capítulo. Vamos a irnos al versículo 31, 32 y 33. Hoy vamos a terminar este capítulo. Vamos a leerlo. Vamos a leer el 31. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si ya lo tiene, me dice amén. Vamos a leerlo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo leemos otra vez. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Padre bueno, gracias te damos, Señor, en esta hora por el privilegio que nos dan de poder reunirnos, estar en este lugar aprendiendo más de ti, Señor. Y hoy pedimos que ese mensaje llegue a nuestros corazones y que podamos ser edificados, Señor, a través de tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, y abre nuestra mente y nuestro corazón para poder atesorar el mensaje. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Vamos a terminar este capítulo, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos el miércoles pasado. ¿Qué estuvimos diciendo el miércoles pasado? Que todo es cuestión de conciencia. ¿Amén? ¿De acuerdo o no se acuerda? O vino y estaba bosteceando, o se durmió. Que todo era cuestión de conciencia, pero no la nuestra, sino la del otro. Y hay cosas que nosotros no debemos hacer, aunque sí podemos, pero no debemos, porque sabemos que si las hacemos, podemos afectar a los que nos rodean. Y en ese contexto que estamos, vamos a ver el versículo 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hagamos de hoy en día tiene que ir enmarcado a glorificar el nombre de Dios. Amén. Si usted va a hacer algo y no está glorificando el nombre de Dios, por favor, no lo haga. ¿Entiende? Ahora, ¿qué entendemos por glorificar, hermano? Por darle la gloria a Dios. ¿Qué entendemos por glorificar? Engrandecer es uno de los sinónimos. ¿Amén? Exaltar, engrandecer. ¿Ok? Glorificar, traducido del griego, significa alabar, ensalzar, celebrar u honrar. ¿Verdad? Vámonos a Mateo 5:16, por favor. A Mateo 5:16. Vamos a leerlo para que podamos ir entendiendo un poquito esto. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras... Yo quiero que lo lea conmigo. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz. ¿Cuál luz? Usted es luz en medio de la oscuridad. Pero lastimosamente, hermanos, nosotros nos volvemos oscuridad, fíjense. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Que nosotros nos llamamos cristianos, pero no estamos alumbrando como se debe. ¿Amén? Cristo es la luz, por excelencia. Pero nosotros, cuando lo recibimos en nuestro corazón, somos también luz. Pero el punto es, y la pregunta es, ¿por qué no alumbramos? La luz usted no la puede apagar. ¿Sí? O sea, no la puede cubrir, ¿verdad? Sin que dé luz. No puede. Pero muchas veces la oscuridad a nosotros nos cubre. ¿Amén? ¿Por qué será? ¿Por qué? Ahí dice Mateo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Delante de los hombres. Y aquí está hablando, más que todo, delante de la gente que no conoce a Cristo. Porque ese es el detalle. Quizás delante de un hermano, delante de una persona que es cristiana, usted se comporta bien. ¿Sí? Pero no es el punto que solamente delante de un hermano me voy a portar bien. El punto es que delante de los hombres, de todos, cristianos o no cristianos, yo tengo que portarme como un verdadero hijo de Dios. Y entonces dice, para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre, que está ¿dónde? En los cielos. Ok. Mateo nos está diciendo eso. Glorificar a Dios, óigame bien, glorificar a Dios no solo es exaltarle con nuestras palabras en la iglesia. Eso no es glorificar a Dios. ¿Eh? O no se queda solamente ahí. Incluye también honrarle con todo lo que decimos, hacemos y pensamos. O sea, el hecho no es solamente venir a cantar la que acabamos de cantar, ¿cuál es? O sea, no. Y el que tenga gozo, que cante. No. No es solamente venir a la iglesia y glorificar el nombre. No, eso ya va metido en su vida cristiana. Se supone. Sino también tiene que incluir, también honrarle, pero no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Porque nosotros insistimos mucho que el cristianismo no me lo demuestre en la iglesia. El cristianismo, por favor, iglesia de Cristo, muéstremelo fuera de la iglesia. Porque aquí, hermano, todos somos cristianos y creemos en Dios y venimos a aprender de Dios. Y todos somos hijos de Dios. ¿Amén o no amén? El punto es allá afuera. Cuando usted se reúne con sus amigos, ¿verdad? ¿Por qué anda hablando en mal del hermano? ¿Por qué? Dígame usted. ¿Eso está glorificando a Dios? Porque glorificar a Dios incluye no solamente venir a alabarle dentro de la iglesia, sino también incluye honrarle en todo lo que decimos, hacemos y pensamos allá afuera. ¿Entiende? Por eso Pablo está diciendo en el 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ahí cabe, hermano, lo que usted le quiera meter. O hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria o para glorificar el nombre de Dios. Entonces, lo que nosotros hagamos, digamos y pensemos afuera, tiene que ser solamente para glorificar el nombre de Dios. Búsqueme Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Vámonos allá. Si alguno habla, ya me lo tiene. Hable, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si en la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ser imitadores de Él. No ande imitando al hermano, no ande imitando al amigo, no ande imitando a otra persona, imite a Cristo. Nosotros debemos de ser imitadores de Cristo. Cada vez que nosotros salimos, debemos de tener eso en mente. Y esto es muy importante. Glorificar, y yo quiero que esto se lo lleve usted en su mente. Glorificar a Dios es atribuirle importancia a cierta persona. Y en este caso, como estamos hablando de Dios, es glorificarlo a Él, significa atribuirle importancia a Él. Y aquí va una pregunta. ¿Qué tan importante es Dios en su vida? ¿Qué tan importante es? Hágase un examen usted solito. ¿Qué es más importante para usted? ¿Qué es más importante? Así, piénselo, no me lo diga, piénselo. ¿Qué es más importante para usted? ¿Su familia, sus hijos, sus padres, su trabajo, su hogar? ¿Qué es más importante? Entonces, si usted está poniendo en segundo plano a Dios, si usted lo está dejando a un lado, por favor, hermanos, démosle vuelta a eso. Y que nuestra prioridad número uno tiene que ser Dios. O sea, que en su vida tiene que estar siempre Dios, porque eso es darle gloria y honra a Dios. En eso consiste glorificar el nombre de Dios. Pablo lo está diciendo ahí en el 31. O hacéis otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Y ya le dije que glorificar a Dios es atribuirle importancia a Él. O sea que Dios es más importante o tiene que ser más importante en mi vida. Pero no nos engañemos, hermano. Pongamos los pies sobre la tierra. Usted en su vida tiene otras prioridades. Sí. Lo veo yo de a lejos, ya no digamos usted. Lo estoy viendo yo que estoy de este lado, lo estoy viendo lo indiferente que es usted con Dios. Yo lo veo. Yo por eso le digo, examínese usted. Porque yo de aquí, yo lo veo y yo digo, qué barbaridad. No puede ser. Eso no es glorificarle a Dios. Amén. No es glorificar a Dios. Yo los miércoles y los viernes, hermanos, desde que me levanto, bueno, todos los días lo hago, pero desde que me levanto esos días son especiales para mí. Especial. Y en mi trabajo, hermano, yo le puedo dejar dos o tres conseñas a mi jefe y se las llevo de regreso si veo que no me la hago. Se las llevo. Le hago la más importante, la que dice ahí que son urgentes, esa le hago. Si veo que es demasiado, y no me importa. Y si me echa del trabajo, no me importa. Pero yo trato la manera de estar en la casa lo más tarde, lo más tarde. Y han habido días que sí, hermano, he corrido como loco, ¿verdad? Así que ore por mí que no vaya a ir a quedar trabado por algún lado. Y sí, le digo que han habido días, pero que yo siento que no me la voy a hacer. Y digo, Señor, Padre, y corro, y corro, y corro, y corro, y siento que no avanzo. Y lo más tarde que he venido a la casa es a las 6 de la tarde. Y ya venir a las 6 de la tarde a la casa, ya implica venir 7 y algo a la iglesia. Y eso a mí me incomoda. Me incomoda de una forma que no tiene idea. Porque a mí me gusta estar aquí a las 6:20 máximo. Me gusta estar. Más tarde ya me siento incómodo. El viernes, es que el diablo trabaja, pero fino. El viernes fue un día, hermano, y teníamos media vigilia y comenzábamos a las 6. Pero ya le había dicho a Marlon, si no venía temprano, pues comenzá, papá. Y yo, ay, orándole al Señor todo el día. Y mire, terminé un día, que fue algo duro el día, el trabajo, sí. Pero con la ayuda de Dios, porque en la mañana le dije al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame, por favor, porque necesito estar a tiempo en la media vigilia. Y Él sabe, hermano, y Él sabe que mi corazón anda pensando solamente en eso. especialmente los miércoles y los viernes. Son los días. Y yo le digo, Señor, Señor, dame un giro facilito. Pero el viernes fue. Le dije yo, Señor, Señor, te pedí un giro fácil, pero no me lo diste. Pero no importa, yo sé que me vas a ayudar. Y salí temprano, a las 3:30, 3:45, estaba llegando a descargar a la empresa. Y disculpe la palabra, el holgazán del jefe me dice, mira Vidal, tenés que ir a dejar una moto. ¿A dónde? Adelante de Quibazo, me dijo. Y me da el papel, el documento de transporte. Y lo veo yo, ay, y los bodegueros me decían, ¿y vas a ir? No estaba cerca de Quibazo, estaba cerca de Ivrea, para los que más o menos conocen. Por donde han andado el hermano, Biela, Ivrea. Ay, ¿y cómo hago si para llegar? Y ya eran las 4:20 de la tarde, que el tráfico estaba ya comenzando a llenarse. Y problemas porque toda la gente empezaba a irse, porque muchos agarraron puente. Y ellos, Señor, ¿cómo hago? ¡Pam! O ya la cargué y me voy a ir, ¿verdad? ¿Qué hice, hermano? Agarré la autoestrada. No me importó, hermano. Le voy a hacer, le dije ahí. Y le hablé a mi jefe, ¿verdad? Mi jefe, el dueño de los camiones. Mirá, le dije yo, me han mandado a hacer una moto. Te voy a hacer mancato pagamento. ¿Por qué? Me dice. Porque no me la hago, le dije. La moto lo están esperando y cierran a las 6. Y no me la hacía con el tráfico. Te voy a hacer un mancato de pagamento desde que usted pasa la autoestrada, no paga, solamente le dan una rechibuta y la paga después. Y como yo ya sé todo eso, me voy en la autoestrada. 35 minutos hice. Pero iba a 150 a la hora. Señor. Con ese camión, yo hasta así me hacía el timón. Porque cuando pase volado como que zarceo. Y voy llegando calito, dije yo, a tales horas. Bueno, salí a las 4:10 estaba saliendo. Dije yo, 4:35 máximo, 5:35 máximo, 5:40. Tengo que estar allá. Dije yo, porque a las 6 quiero estar ya acá. Imagínese, hermano. Y me voy, hermano. Llegué 5:20. Y descargué esa moto, no la descargué, me firmo y salgo otra vez a la autoestrada y me vengo. Uf. Cuando Marlon me llama, pastor, ¿dónde está? Estaba ya llegando a la rotonda y faltaban un 20 a la ceiba. Pero hermano, venía que apartaba a todo mundo yo por esas calles. No es mentira que a ese camión le metí, menos mal que Dios me ha dado ese caballito bueno, hermano. Le metí velocidad increíble y le hice mancato pagamento y de vuelta. Y le dije al jefe, ahí te quedan los recibos, pagalos cuando vos querrás. Me dije, yo no los estoy pagando. ¿Verdad? Así es que me dijo, mira, otra vez no le digas al jefe que vas a irme. Ay, y él me manda, ¿por qué vamos a hacer? Para no hacerle largo, 5:00 a.m. estaba aquí. En la iglesia, 5:00 a.m. No me pregunte cómo hice, porque ni yo me creo qué es lo que hice. No sé. Ni qué es lo que hice. Solamente cuando venía, me habla el jefe, me dice, ¿ya entregaste la moto? Ya está todo listo, le dije yo. Dame los kilómetros, te los doy cuando llegue porque todavía no ha llegado. Así es que hasta ayer se los di, los kilometrajes que hice. Pero venía increíble, es que yo sentía en mi corazón, Señor, ¿cómo voy a hacer? No puede ser que llegue tarde. Eso es glorificar al Señor. Que usted tiene que tener en su corazón esa hambre, esa sed de venir, de llegar a la iglesia. Y yo, no puede ser. Mire, es atribuirle importancia a Dios. Por eso le estoy diciendo, cuán tan importante es Dios en su vida. Lléveselo en su corazón. Pablo lo está diciendo ahí, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Otra cosa, lléveselo en su corazón también esto. Glorificar a Dios es hacerlo a Él más grande que cualquier otra cosa. Haga a Dios más grande que cualquier otra cosa. El problema que tenemos nosotros es que hacemos a ese problema más grande que Dios, y ese problema nos ahoga. Y ese problema nos deprime. Y esa enfermedad nos destruye. Y el problema es pequeño, hermano. Pero como nosotros andamos pensando tanto en ese problema, que lo hacemos grande. Entonces, llévese en su corazón esto. No piense en ese problema, piense en Dios, que es el que le va a resolver o ayudar a resolver ese problema. Estamos aprendiendo, iglesia. Y quiero que se lo lleve. ¿Qué dijimos primero? Y quiero que se lleve en su corazón. Glorificar a Dios es darle importancia a Él. O sea que en mi vida tiene que ser más importante Él que cualquier otra cosa. Yo no concibo. Créame, hermano, no me cabe en la mente. ¿Cómo puede ser que nosotros, los hijos de Dios, que nos llamamos, yo soy cristiano, leo la Biblia? Yo no concibo un día de culto, un día que ustedes tienen que reunir para aprender de Dios, se comprometa con otra cosa. No entiendo, no logro entender. No sé. Porque para mí, hermano, les soy honesto, la iglesia tiene 3 cultos a la semana. No tenemos cultos todos los días. Si usted tiene lunes, martes, jueves, sábado, para hacer sus cosas. Y domingo en la tarde. Y todos los días en la mañana. Pero los miércoles a las 8 de la noche, usted ya sabe dónde tiene que estar. Los viernes, usted ya sabe dónde tiene que estar. Y los domingos, aquí, hermano. ¿Y dónde más? Yo no concibo cómo usted. Vamos allá, vamos pues. Y usted bien, bien galán, ¿verdad? ¿Eh? Y se olvida. Bueno, no es que se olvide. Ni se le pasa por la mente que tiene culto. Entonces no le estamos dando importancia a Dios. No me venga a decir, hermano. No nos piquemos de espíritu flautico. No me venga con, ay, es que yo oro. No, hombre, hermano. Hay que glorificar a Dios. Nosotros debemos de demostrar, ya dijimos acá, con lo que decimos, hacemos y pensamos. Con eso debemos glorificar el nombre de Dios. Con nuestras actitudes, ahí, usted me calla la boca y me dice, wow, usted está glorificando al Señor. ¿Eh? No, pastor, yo leo la Biblia. ¿Y de qué le sirve? ¿Cómo están sus actos, sus hechos? Entonces, por eso digo, yo no me entra en mi pequeño cerebro. No sé, no logro entender. Entonces la primera cosa es hacer o darle importancia a Dios, y segundo es hacer a Dios más grande que cualquier cosa que está pasando en mi vida. Si no tiene trabajo, hermano, no se preocupe, piense en Dios, y no Dios el dueño del oro y de la plata. ¿Quién cree que le va a dar el trabajo? Usted, por su linda cara, va a ir, aquí vengo, ¿me puede dar trabajo? Ajá. Vaya. No, hermano. Ahora, si usted viene y le dice, Señor, ponga gracia delante de la gente, ay, hasta con café lo van a atender. ¿Entiende? El Señor, oiga bien, no nos salvó para reunirnos en la iglesia y adorarle. Eso es parte esencial de nuestra vida. Nos salvó para que lo glorifiquemos con las personas, no de la iglesia, de afuera. Eso. Porque mire lo que dice el versículo que sigue. Si usted no glorifica a Dios con lo que hace, piensa y dice, está siendo, en el versículo 32, tropezadero. Porque ahí Pablo le dice a los hermanos, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. ni a la iglesia. Yo, créame, hermano, yo no logro entender. En una familia, el esposo y la esposa, el esposo se quiere quedar empiernado en la mañana de un día domingo y le dice a la esposa que no vaya a la iglesia. O viceversa. ¿Qué está haciendo ahí, hermano?
Ya debe tropiezo.
Sus hechos están demostrando otra cosa. No está glorificando a Dios. No está glorificando a Dios. Si usted va a hacer algo, hágalo. Si nadie le prohíbe de hacer las cosas que usted quiere hacer. Pero como lo acabamos de ver acá, y eso que nos quede grabado en nuestro corazón, todo lo que vamos a hacer a partir del momento tiene que ser para glorificar a Dios. Punto. O sea que si el día de mañana usted tiene una reunión, a usted lo invitan a una fiesta, usted va equilado, en el trabajo, donde quiera. Usted, todo lo que usted haga, diga y piense, tiene que glorificar a Dios. ¿Entiende? Y solo así podemos crecer. Solo así podemos crecer. De lo contrario, mire, dice Pablo, le decía a los hermanos, no seas tropiezo, ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Porque caemos en ese problema de ser tropezadero. ¿Entiendes? Deje que el hermano crezca, deje que el hijo crezca, deje que el esposo crezca, deje que la esposa crezca, deje que cada uno de nosotros crezcamos espiritualmente. Pero no nos interpongamos en la relación que Dios tiene con las personas. Eso es muy importante. Entonces, le dije, el Señor no nos ha salvado para reunirnos en la iglesia y adorarle. Esa es parte esencial de nuestro diario vivir en la vida cristiana. Nos ha salvado para que lo glorifiquemos el nombre de Dios fuera de la iglesia, con la gente de afuera. Porque inclusive con la gente de afuera no debemos de ser piedras de tropiezo. Ahí hay mucha gente que quiere conocer a Cristo. Hay muchos. Pero como están viendo su actitud, sus pensamientos y cómo usted habla, ¿usted cree que le van a dar ganas de venir a la iglesia? Los corre. Usted mismo los corre. Y ahí pasa, ¿verdad? ¿Y por qué no van a la iglesia? ¿Por qué no van a la iglesia? Yo siempre le he comentado a esta hermana, ¿verdad? Y ojalá me oiga. Pues veo que no me oye. No oye los hermanos. Una hermana que siempre, ay, pastor, yo invito a la gente, no es de aquí, de la iglesia, es de Milán. Y me decía una vez, ¿verdad? Con una persona que estaba, que era bien allegada de ahí, yo le invito, y no quiere ir, no quiere buscar. Digo, ¿y de verdad? Y le pregunto a ella que estaba, ¿y de verdad le invita? Sí, me dice, pero usted no sabe cómo me invita. Ajá, le digo yo, cuénteme, ¿cómo le invita? Cuéntele, le decía, cuéntele, ¿cómo me invita? ¿Eh? Y le decía, vos, hija de no sé qué, anda a la iglesia, si no te vas a morir en el infierno. Papi, señor padre. Le dije, hermana, esas no son formas de invitar a la gente. Y con las grandes palabras. Y me dice esa persona, ¿usted cree que me van a dar ganas de ir a la iglesia? Le digo, tiene razón. Yo no voy, hermano. ¿Usted cree que usted iría, hermano? ¿Usted iría? No. Nada que ver, hermano. Es como cuando una pareja está pidiendo consejería matrimonial, ¿verdad? Y se lo va a pedir a una persona que anda fornicando, qué sé yo, ¿verdad? ¿Y qué consejo le va a dar, hermano? ¿Qué consejo le va a dar? Pues vaya a fornicar, o adulterar, o lo que sea. Váyase. No, hermano. ¿Qué consejo vas a recibir? Entonces, no podemos pasarle diciendo a la gente, vamos a la iglesia, si nuestras actitudes, si nuestro comportamiento no están glorificando el nombre de Dios. Es inútil. Está perdiendo su tiempo. Y es más, está perdiendo su tiempo dentro de la iglesia. ¿Entiendes? Porque no, nosotros cuando nos reunimos, hermano, si usted tiene que invitar a la persona, pero también tiene que ser testimonio. Y un buen testimonio. Que la gente vea, wow, qué cambio ha tenido fulano de tal. Y le dan ganas, le garantizo, le dan ganas de ir a visitar o de ir a ese lugar donde usted va. Entonces dice el versículo, terminamos el 33. Dice el 32, no seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean... Ah. La evaluación que Dios hace en una iglesia no es cómo alabamos, sino cómo nos comportamos. Porque Dios, quiera si o no, lo está evaluando a usted. Entonces, esa evaluación que Dios está haciendo no es como alabamos, ¿verdad? Cerramos los ojos, uy, nos quebrantamos, lloramos. Y está bien, magnífico. Porque la alabanza toca el corazón. ¿Okay? Ya vemos mucho que nos quebrantamos con una alabanza. ¿Eh? A veces cuando ando ahí, ¿verdad? Y ando aburrido de andar manejando, pongo alabanza y pongo alabanza a aquellas que me toca, ma. Ay, yo me pongo a llorar, ma. Me toca. ¿Eh? Ahora, pero esa evaluación que Dios hace en la iglesia no es cómo le alabamos, sino es cómo nos comportamos. ¿Bien? Es cómo nos comportamos. Porque cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a aprender, no a pasar el rato. Venimos a aprender. Yo quiero que busques Salmos 86, 8:13. Y que veamos ahí cómo David describe a Dios. Salmos, le dije, 86. Yo quiero que usted vea ahí cómo David describe a Dios en esa oración que él hace. Y dice... En el 8, perdón, 86:8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen. Solo imagínate cómo lo está describiendo David. Esta es una oración. Ahí dice oración pidiendo continuidad y misericordia. Ahí en el inicio del salmo. Es una oración que David está haciendo a Dios. Pero ¿qué le pide Dios? ¿Qué le pide David a Dios? Eso lo vemos en el versículo 11. Vamos al 11, dice. Mire lo que le pide Dios. David a Dios. Enséñame. Diga conmigo, enséñame. ¿Qué le va a decir al Señor? Enséñame a comportarme, a pensar y a actuar diferente. ¿Qué le estaba diciendo David a Dios? Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Esa es la petición que David tenía en esa oración. Pero así como nosotros hacemos peticiones, también debemos de comprometernos. Y aquí viene lo que David le dice que va a hacer, el que sigue. Como resultado de eso, miren lo que dice ahí el 12. Te alabaré, ahí está, miren. O sea, dando y dando, ¿verdad? ¿Sí o no? Primero David le dice, Señor, enséñame tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón. Y en el 12 dice, te alabaré. Eso es lo que David va a hacer. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre solamente en el culto del día miércoles. Solamente en el culto del día viernes, si es que vengo. O solo el domingo, porque muchos nos volvemos domingueros. ¿Eh? ¿Glorificaré tu nombre? Sí, hermano. Para siempre. Y el 13. Porque tu misericordia es grande conmigo. Y has librado mi alma de las profundidades del Seol. ¿Por qué vamos a glorificar el nombre para siempre? Porque Dios es grande su misericordia. Mire, porque tu misericordia es grande. Si estamos vivos, hermano, es por la misericordia de Dios. Si somos salvos, hermano, es por la misericordia de Dios. Acabamos de pasar la Semana Santa y hemos visto en las películas que le han presentado ahí en la televisión, ¿verdad? Todo eso, los sufrimientos que tuvo Cristo. ¿Eh? Y nosotros somos salvos por la misericordia de Dios, no porque ninguno es merecedor de nada que viene de parte de Dios. No me vengan a decir, ay, yo me merezco ser salvo, porque me entiende, es que me porto tan bien. Hermano, no hay ninguna persona que se porte bien, ni mucho menos tan bien. No hay. Entonces Dios dice, mira, yo te voy a salvar porque quiero salvarte, que me place a mí salvarte. Y alguien me va a decir algo, no, si él es Dios. Y eso es lo que David había entendido y comprendía. Por eso le decía, y su petición siempre estaba, Señor, enséñame tu camino. Yo quiero preguntar, ¿será que David no conocía el camino de Dios? ¿Será que David no conocía el camino de Dios? Porque aquí le está pidiendo, enséñame tu camino. ¿Será que David no conocía el camino de Dios? ¿Ah? David conocía perfectamente el camino de Dios. El punto está de que él decía, enséñame tu camino, porque van a haber momentos en donde vamos a caer y vamos a decepcionarnos y vamos a querer retroceder. Y ahí es donde tiene que estar Dios. Entonces esto tiene que ser siempre, siempre, esa petición tiene que estar siempre en nuestro corazón. Decirle al Señor, Señor, si es cierto, a lo mejor quizás vamos a caer, todo ser humano cae, pero ahí está Dios que te está enseñando. Por eso debemos de aprender mucho, ¿verdad? Que las dos letras que podemos, hermano, no, usted ha visto el niño cuando empieza a leer, contento, ¿verdad? Y ya no quiere ir a la escuela porque ya puede leer. Papá, hoy ya puedo leer, ¿verdad? Sí, pero tiene que seguir a la escuela porque hay otras cosas que tiene que seguir aprendiendo. ¿Sí? Nosotros a malas penas nos podemos los 5 libros de la Biblia. ¡Ah, qué bueno! Pues ya no voy a la iglesia porque ya me puedo 5 libros de la Biblia. No, venga, porque hay muchas cosas que tiene que seguir aprendiendo. Y ahí está Dios diciéndole, yo te voy a enseñar el camino. Yo te voy a enseñar porque Dios conoce perfectamente el camino. Y David le dijo, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Pero Pablo lo había entendido también en Corintios. Por eso le está diciendo a los hermanos. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pablo no buscaba su beneficio, buscaba el de los demás. Cada iglesia que Pablo abrió, lo abría no solamente para quedarse él, para que muchos llegaran al conocimiento de Cristo a través de la palabra. Y él pensaba en los demás, pensaba en los demás, pensaba en los demás. Usted sabe la vida que tuvo Pablo. Pablo no tuvo una vida rica, hablando dentro del cristianismo. No. ¿De qué trabajaba Pablo? ¿De qué trabajaba? Levantando tienditas de campaña, hermano. No, pues sí, en otro apóstol, ¿verdad? De los de hoy en día. ¿Sí me entiendes? No, me hubiera tenido la mejor mansión del mundo, la mejor carreta del año, ¿verdad?
o el mejor caballo, ¿verdad? Del año. No, o sea, es que yo soy el apóstol Pablo.
Ah, bueno. Pero si él hubiera dicho, amén, ¿verdad? Porque era una persona que se daba por el cristianismo. Alguien a quien yo respeto, a este señor. Este señor, este sí supo darle importancia a las cosas de Dios. Y poner a Dios por sobre todas las cosas. Este sí supo. Delante de él, si yo me quito el sombrero, digo, wow. Y aprendemos. Al menos yo aprendo de él y digo, qué barbaridad. Siendo lo que fue, no pretendía el gran qué. ¿Eh? Yo me imagino aquel Pablo, ¿verdad? Allá levantando tienditas todo sucio, ¿verdad?
Ay, que nosotros nos vayamos a ensuciar, hermano, hoy, por caridad.
Ay, hermano. Queremos pasar solamente en la oficina. ¿Sí o no? Me imagino Pablo levantando tiendas, hermano. ¿Qué le viene a la mente a usted? Levantando esa tiendita. Ya, y la gente se ensuciaba. Ahí andaba, ¿verdad? Y predicando el evangelio. ¿Verdad? Y anunciando las buenas nuevas de salvación. Y diciéndolo, hermano. Y escribiendo también. Porque las cartas las escribió él. Y ahí las tenemos y aprendemos. Qué bárbaro, digo yo. Qué increíble. Y ahí dice Pablo, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean, o sea, ese era el objetivo de Pablo, que la gente llegara al conocimiento de la palabra de Dios. Denle un fuerte